Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Sebastián Rezano es economista y tiene una maestría en negocios y tecnología por la Universidad de San Andrés. Además, es consultor en OSL y es cofundador de GIFT, un foro mundial para compartir ideas, innovación y aprendizaje sobre el mundo fintech. Cuando empecé a pensar en incluir en esta temporada todo el arco cripto, no podía dejar afuera las iniciativas de los bancos centrales para emitir sus propias criptomonedas. Y Sebastián sabe mucho de esto, así que vamos a conversar un rato con él. Sebastián, ante todo, agradecerte por tomarte un tiempo para conversar con los oyentes y Subamos el Volumen. Y la primera pregunta que te hago es la más básica, ¿no? ¿Qué son las monedas digitales de los bancos centrales y cómo se pueden clasificar? Y junto con esta pregunta, ¿qué países están, digamos, picando en punta con estas iniciativas?
Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Soy fiel oyente del podcast, así que un honor estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, las monedas digitales soberanas son algún tipo de moneda emitida en forma 100% digital por los bancos centrales. No quiere decir necesariamente que sean cripto. La gran mayoría de los proyectos que hay el día de hoy y la mayoría del trabajo está hecho sobre algún tipo de blockchain o DLT, pero bueno, no necesariamente tienen que tener, digamos, la tecnología o criptografía para ser, digamos, calificada de CBDC. La característica principal es que, bueno, es emitida por la autoridad monetaria y distribuida a través de alguno de los canales de transmisión monetaria, vía bancos o directamente a los usuarios a través de alguna wallet. Y más allá del activo en sí, es construir toda una infraestructura que dé apoyo a ese sistema, ¿no? Cómo se integra como medio de pago y, bueno, y a los distintos canales, ya de inversiones o, bueno, todo lo que es cross-border, ¿no? Pagos internacionales. Entonces, te diría que es no solamente un activo, sino toda una nueva infraestructura, una nueva red que estás construyendo los bancos centrales en forma independiente por ahora, pero muy probablemente en conjunto, o que va a requerir cierta colaboración entre los distintos países, los distintos bancos centrales, sobre todo para lograr una adopción general de estos instrumentos.
Pero digo, hablando todavía desde lo macro, ¿no? Después hablaremos de cuestiones ya más descriptivas de cada iniciativa. ¿Podemos decir que hay más de una forma de encarar el tema, o sea, clasificarlas de alguna manera?
Sí, bueno, los que más han escrito sobre el tema de taxonomía son el FMI y el Banco Internacional de Pagos, el BIS. Las clasifican como una flor, de hecho hay un gráfico un ser vistoso de Money Flower, donde hablan de monedas digitales como reserva, que sería una moneda digital emitida por el Banco Central, no necesariamente sea retail, digamos, sin acceso al público, puede ser en este caso mayorista.
O sea, que no circule.
Que no circule, exactamente. Como un sistema de contabilidad interno, digamos, en un extremo y en el otro sería una moneda de propósito general, es decir, que se puede usar para cualquier tipo de actividad y podría reemplazar el dinero fiat, digamos, tradicionalmente. Luego hay dos variantes, perdón, que se usan, que como les gusta diferenciar, que sería mayorista en relación al Banco Central con los bancos, o retail, que, bueno, minorista, que sería directamente emitida para los usuarios.
Y te pregunto desde la ignorancia, por supuesto, esta que vos decís de moneda como reserva, ¿se habla de que esa también sirva para compensarse los bancos centrales entre sí cuando hacen algún tipo de acuerdo para compensar importaciones y exportaciones y ese tipo de cuestiones?
Sí, esa podría ser una utilidad. Entonces ahí lo que está primando fuera del asset es cuáles son los rieles, ¿no? Entonces ya lo que buscan es cambiar el sistema SWIFT, tener una relación más peer-to-peer, digamos, entre bancos, ¿no? Punto a punto, si querés, sin depender de toda la infraestructura o del resto de los países.
Y después, en otro bloque, vamos a ir un poco más a lo particular, pero para terminar este, me gustaría que me cuentes, hablabas del FBI, hablabas del Banco Internacional de Pago, si no me equivoco se llama así, y ¿cuáles son los países que están, de alguna manera, que empezaron con esto y que están más fuertes en el desarrollo de este tipo de iniciativas?
Bueno, el de los primeros que arrancó fue China, y es claramente hoy el líder en cuanto al tipo de desarrollo que ha hecho. Si quieres, después vamos más en detalle sobre China. Y de a poco fue ganando, eso fue agradecido en 2014, que China empezó con el research sobre este tema, y al día de hoy son más de 65, según el último chequeo que hice, de países que están en proyecto, o con pilotos, o analizando, haciendo algún tipo de pruebas, o muchos todavía en etapa de investigación, o con la intención, así que hay distintos niveles. Pero bueno, vemos distintos casos de uso, ¿no? Por ejemplo, en economías de países más desarrollados, donde, o sea, los pagos son en su mayoría digitales, bueno, tiene mucho más sentido para ellos hacer ese salto más chiquito, ¿no? Entonces, un poco por ahí viene la innovación. En países emergentes es más difícil cómo hacer ese salto sin dejar fuera a la gente que vive hoy en efectivo, ¿no? Porque acá tiene que primar también la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Bueno, hay varios países, puedo nombrar en Bahamas, en general en el Caribe hay muchos proyectos también. Bueno, debido a que pasa un huracán, digamos, y los ahorros que tenés en tu casa se los lleva el viento, ¿no? Claro. Entonces ahí había un caso de que sea el digital aportaba un valor en sí mismo, como es el caso del sand dollar de Bahamas. Pues en Lituania hubo un primer uso que fue como conmemorativo. Yo lo relaciono al mundo cripto como si fuera un NFT, como a título de colección. Pero bueno, hoy ya no es un tema de si las van a lanzar, sino de cuándo, ¿no? En palabras de Christine Lagarde, en una de las últimas conferencias, claro, dice cuándo y no, ya no es, no es si lo vamos a hacer y cómo, sino cuándo. Y en el último año, sobre todo post-COVID, ¿no? Esto puso de manifiesto un montón de falencias de los sistemas de pagos y de transferencias al sector. Y eso sirvió muchísimo la discusión de este tema y los proyectos, así como generó una adopción masiva de pagos digitales en el público. También esto se puso de manifiesto en los hacedores de política, ¿no? Y los que tienen la responsabilidad de llevar de que la gente siga demandando al final el dinero tradicional que emiten los bancos centrales.
Sí, sí, queda claro que el COVID, todo lo que sea, cualquier iniciativa donde estuviera involucrado en lo digital, y con cada industria o con cada iniciativa que tenía sus propios objetivos a los próximos 5 años, se le acortaron por lo menos 3. Esto apuró muchísimo las cosas en todo ámbito. Ahora vamos a hablar en el segundo bloque un poquito más de esto.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Sebastián, si bien ya lo dijiste un poquito por arriba, me gustaría, antes de ir más a la práctica, que nos cuentes un poco quiénes están estudiando y escribiendo, o sea, teorizando de alguna manera sobre este tema, y cuáles son las líneas, ¿no?, que se van imponiendo sobre cómo ya empezar a ejecutar todas estas iniciativas que contabas en el primer bloque de los bancos centrales.
Te diría que hay lo más importante en términos de academia son los... el Banco Internacional de Pagos, el FMI, a la cabeza con los estudios, la documentación de los casos y liderando las mesas, digamos, de discusión. Hay mucha producción en ese sentido. Luego, como otra institución, es el World Economic Forum, que tiene un grupo de desarrollo, bueno, tiene varios grupos de discusión en distintas verticales delineadas por los objetivos de Naciones Unidas, y entre uno de ellos es el tema de inclusión financiera, y ahí un poco convive el grupo de trabajo de monedas digitales soberanas con, bueno, representantes de distintas tecnologías, de distintos proyectos de blockchain, muchas compañías de blockchain, empresas, no sé, como Consensys, están muy interesadas en apoyar a los bancos centrales en este trabajo, en esta investigación, y en que usen, conozcan sus soluciones y sus tecnologías, así que hay mucha colaboración, que se da un poco en este contexto con el WEF. Y luego, bueno, cada banco central va documentando sus proyectos y van haciendo consultas. También, por ejemplo, el más activo en esto es el Banco de Inglaterra. Bueno, en distintas fases del proyecto hacen consultas para que le devuelvan ideas, temas a tener en cuenta, bueno, hacen algunas encuestas enfocadas en alguna etapa del proyecto. Así que esas consultas abiertas están prosperando como una buena práctica para que la comunidad pueda hacerle llegar ideas y puntos, ¿no? Puntos críticos, algunos riesgos y demás. Bueno, luego uno de los, no, por ahí los que yo más leí y que más me interesó, logró generar mi interés con este tema, fue el Banco Central de Canadá, que empezó con el proyecto Jasper, donde su enfoque fue esto de learning by doing, ¿no? Empezar a probar un caso, documentarlo, buscar un objetivo, aprender algo e ir iterando, ¿no? Y bueno, Jasper va por la cuarta o quinta edición. El primer caso fue un clearing interbancario donde los bancos participantes del proyecto depositaban dólar canadiense, les daban un token, después hacían sus transacciones de FX en el día y al fin del día, bueno, según cuántos tokens tenía cada uno, pues hacían las transferencias finales. Bueno, a partir de ese ejemplo empezaron a documentar los casos y a probar distintas tecnologías también. Entonces, por ahí distintas iteraciones donde prueban un caso de uso en particular con una nueva tecnología y así iban invitando a distintos miembros de la comunidad, digamos, blockchains o empresas de tecnología para que las ayuden a co-construir, digamos, este análisis o esta investigación. Todavía no tienen definido cómo lo van a emitir. Sin duda es uno de los que junto a China tiene muchísima experiencia en la puesta a punto, ¿no? En los pilotos, y bueno, creo que es también un buen repositorio para cualquiera que quiera empezar a leer sobre estos temas.
Ahora, yo te iba a hacer una pregunta chiquita que se me ocurre mientras contás el caso del Banco de Canadá. Si nosotros, porque ya lo hablamos en un episodio anterior, si la blockchain es de alguna manera un libro contable y los bancos centrales con los bancos tanto públicos como privados que operan en el país sobre el cual tienen soberanía, digamos. De alguna manera también, y esto te lo digo, digamos, de leerlo por arriba, ¿no? En mi caso. Pero digo, si los bancos centrales, de alguna manera, lo que hacen con los bancos públicos y privados sobre los cuales tienen soberanía, es muchas veces, o la mayor parte de las veces, hacer operaciones que están, por simplificarlo, ¿no? En un Excel, porque no hay una transferencia real de dinero físico entre ellos, salvo cuando compensan, no sé bien cómo funciona eso. Mi pregunta es que de alguna manera, porque este tema es, de todo lo que he visto de lo cripto, esto es lo más verde, o lo que menos exposición periodística tiene, ¿no? Pero digo, de alguna manera, para las iniciativas relacionadas con lo que contabas al principio, que es los bancos para hacer compensaciones o como reserva, etcétera. No veo muchas diferencias, y seguramente las haya y vos las podrás contar, entre lo que hacen actualmente con el dinero físico en su relación con los bancos y lo que pueden hacer con un dinero digital. ¿Me explico?
Sí. Mira, lo primero que me viene a la mente cuando comentás esto es me acuerdo una de mis primeras experiencias trabajando en un banco argentino. Estaba en el como pasante en el back office de cambios. Hacía todas las compensaciones al fin del día de toda compra y venta de dólares entre los bancos. Y bueno, al final de la ronda cerraba el mercado y después en el back office nos quedábamos haciendo las operaciones, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuántos pesos y cuántos dólares le tengo que pagar a cada banco? Y al final se va haciendo una rueda que si el banco, o si el Banco Santander no te transfiere los pesos, o no le puedes pagar los pesos al otro para los dólares, como que se entranca la, ¿viste? Se entranca la rueda, no se pueden procesar los pagos hasta que alguno de los participantes, digamos, destrabe su parte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Genera muchísimas ganancias de eficiencia en términos de cómo hoy es el settlement de las operaciones. Porque si tomamos este componente cripto, ¿no? De que cuando se transfiere el token, el settlement está hecho. Bueno, si transferimos eso a las fijas tradicionales, creo que es un gran avance y una gran ganancia, digamos, de eficiencia, ahorro de tiempo, efectividad. Creo que va bastante por ese lado, de simplificar las operaciones y de poder tener un control más en tiempo real de que se cumplen con las normativas, con los requisitos mínimos, con cuánto capital debe haber en cada cuenta, y poder hacer una trazabilidad de todas las operaciones.
Y como te nombré blockchain, lo que quería preguntarte para terminar el bloque es si de alguna manera blockchain es la tecnología que más están utilizando en todas estas iniciativas, o si hay otras.
Sí, principalmente algún sabor de blockchain. Claro, no va tan de la mano de las lógicas descentralizadas, ¿no? Porque acá tenemos el Banco Central, justamente, es el encargado de emitir y redimir, y el que tiene el control sobre el libro, digamos. Acá no hay minería, no hay proof of stake, no hay proof of work.
No hay privacidad tampoco. Pero
bueno, sí, está ese gran tema de la privacidad, ¿no? Es la gran incógnita y el gran riesgo, digamos, para la adopción también. Pero bueno, parte de la lógica también es crear un ecosistema. Esto, el punto que voy a hacer mención al principio, de crear toda una infraestructura y donde, vamos, una vez que hay confianza en el token, pueda fluir por los distintos miembros de este ecosistema. Y ahí creo que agrega muchísimo, muchísimo valor versus el dinero tradicional.
Claro, de cualquier manera vos hablabas de que de la blockchain, de la transparencia, de la confianza para la adopción en el ecosistema, y esto de los bancos centrales, si bien no es privado, a favor de los bancos centrales es el poder político para imponerlo.
Tal cual. Bueno, y te agrego un componente adicional. Toda la innovación que introdujo Ethereum con los smart contracts, poder aplicar eso al dinero también tiene, le permite muchísimas aplicaciones, simplificar, eficiencia, ¿no? Dar mucha más seguridad también para los usuarios. Entonces, es realmente un mejor dinero.
Seguramente. Igual no es tema de este episodio, pero lo bueno es que si de alguna manera los bancos centrales utilizan la tecnología de Ethereum, ellos tienen el poder de poder subsidiar el famoso gas, que hoy es una gran barrera de entrada para el uso.
Sí, totalmente. Y también pueden crear, digamos, partidas para usos específicos, ¿no? El smart contract te permitiría usarlo en el caso de subsidio, por ejemplo, que solamente se puede usar para ese fin con el que fue emitido. O mismo en el caso, bueno, está la idea de que el FMI emita también ellos tienen un derecho especial de giro, creo que se llama la moneda del FMI, y que puedan aplicarlo o entregarlo a los países con objetos específicos, con fines concretos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos beneficio, digamos, de esa trazabilidad y de potencialmente programar el dinero, los billetes, vamos a decirle, para que realmente no se salgan desde donde están apuntados, y prevenir todos los temas, digamos, corrupción, evasión, actividades ilícitas.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Sebastián, para hablar de algún caso en particular y explicarlo lo mejor que se pueda, Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el yuan digital en China, ¿no?
El primer punto que les puedo decir es que es un token, si está hecho con tecnología, digamos, blockchain, criptografía, diría que es el caso más interesante, además por la estrategia nacional de China, ¿no? Al tener el Estado dominio sobre tantas áreas de la economía y del Estado, al final, como por ejemplo las telecomunicaciones, va a ser un caso muy, muy interesante. El token del yuan digital ya está emitido, está en prueba piloto, están empezando a generar adopción, se distribuye a través de wallets, uno lo puede tener en el teléfono y está, tiene un dibujito, digamos, un billete, entonces tiene como una denominación, digamos, tiene un componente de programabilidad, es decir, permite scripting, digamos, programar ese dinero para que haga cosas, o se gaste de determinada forma, o al final, al menos lo permite, ¿no? Está ya embebido en el código esa funcionalidad, digamos. Y, bueno, y como tercera característica, tiene toda la información respecto de su emisión. El emisor es el BOC, el Banco Popular de China, y tiene una característica versus el resto de los casos, es que tiene una emisión de dos segmentos, le llaman el two-tier hybrid issuance. Básicamente lo que es que hay cuatro bancos a los cuales el Banco Central le emite y les transfiere, digamos, el yuan digital. Son el ICBC, que es el que tenemos acá, el ICBC, el Banco de China, el China Construction Bank, que también está en Chile y algunos países de Latinoamérica, y el Agriculture Bank of China, el ABC. Entonces, la emisión la va a distribuir solamente mediante estos cuatro bancos. Y ellos son los que interactúan al final con el Banco Central. Ese sería uno de los segmentos, digamos, la relación del banco con los cuatro, digamos, distribuidores. Y el segundo segmento es, bueno, cómo se transfiere eso a las personas. Y ahí podemos decir que hay cuatro verticales, que serían las instituciones tradicionales, por otro lado los postnets, digamos, las tarjetas para hacer ese pago por ahí, también lo que serían los pagos digitales en términos de, bueno, de WeChat, ¿no? Allá todo se usa por WeChat y Alipay, y también se va a poder redimir a través de los cajeros automáticos. El usuario al final tiene como cuatro vías, cuatro canales para usar el dinero a través de sus wallets. Puede hacer fácilmente, digamos, transferencias desde su wallet a cualquier institución. Si quiere suscribirlo a su fondo, directamente lo va a suscribir desde su wallet y lo va a rescatar desde ahí. Si lo quiere gastar en comercios, va a poder usarlo también pagar con su teléfono en postnet o mediante Alipay para todo el tema de e-commerce, e incluso, bueno, retirarlo de cajeros. Luego hay dos componentes más que comentaba al principio, pero que tiene que ver con todo el Big Data, que va a empezar a generar toda la información de las transacciones, ¿no? Y para eso hay un centro también conectado a esta infraestructura, que es de Big Data Analytics, donde hay, bueno, tres o cuatro empresas a cargo del monitoreo de las transacciones. Tiene un grado de privacidad alto por ahora, pero bueno, no quita que sea como el principal punto débil o el principal temor de cara de los usuarios, ¿no? Sobre qué nivel de privacidad tengo con el yuan digital, que no tengo, que es un tema con el efectivo, ¿no? Entonces, en el primer nivel podemos decir que va a ser como una CBDC mayorista, donde va a ser como unidad de cuenta entre el Banco Central y estos cuatro bancos. Y a nivel retail, bueno, hay distintos jugadores que van a participar como rampas, ¿no? Rampas de acceso hacia la CBDC y hacia abajo también.
Sí, hablaste de esos cuatro bancos que, me imagino, sin conocer mucho de China, hablabas de un banco dedicado mayormente a la agricultura, y eso debe ser para todo el interior de China. Después hablaste del ICBC, que debe ser como el banco más de los negocios, y después los otros dos. Ahora, te escuchaba y pensaba en muchas cuestiones que me gustaría preguntarte. Por ejemplo, por un lado el tema de la privacidad, pero cuando hablabas de privacidad también yo pensaba que a diferencia del efectivo, que es un problema, y después ya vamos a hablar más adelante de inclusión financiera, el efectivo, si el dinero bancario, el fiat, como lo conocemos hoy, pero digo, el efectivo, a diferencia, digamos, una criptomoneda emitida por bancos centrales, no puede ser hackeado. Y ahí también hay un tema que supongo que los países tienen que, de alguna manera, o seguramente, están trabajando sobre eso, ¿no? No es solo la
verdad.
Es digamos, puede ser objeto de ataques cibernéticos, puede ser un problema de los lindos y grandes a futuro, imaginando conflictos así medio volados, si se quiere, pero que pueden tranquilamente suceder.
Sí, porque, bueno, expone a los países a que en la economía, digamos, directamente, ¿no?
Exactamente, ni más ni menos. Y además hablabas del Big Data, que me imagino que en China es un pequeño Big Data, terrible. Pero bueno, China también tiene esto de que, por un lado, tiene una cultura política que hace que el Estado tenga mucho más poder sobre la ciudadanía que en otros países, donde somos más amantes de las libertades individuales, digamos. Pero por otro lado, China tiene muchísima adopción de QR, muchísima adopción de pagos digitales con Alipay y WeChat, como decías anteriormente. Me parece que ahí está dado todo un tema más, un contexto más acorde para realmente probar esto. Y de ahí muchos países van a aprender.
Totalmente, sí. Y bueno, de hecho, parte de su estrategia también es conectarse con la blockchain, ¿no? Y ahí también tuvo una estrategia nacional de blockchain donde se llama la Blockchain Service Network, BSN. Hay nodos por provincia, digamos, por sectores, donde, bueno, también ahí se van a conectar las billeteras y, digamos, las distintas infraestructuras que se van desarrollando para poder justamente transaccionar localmente. Y también a esa red está conectada a las blockchains, está conectado Tezos, Ethereum, bueno, EOS y alguna más que me estoy olvidando, pero ya están interfaciadas con la BSN. Entonces se podría crear también un camino desde la civilización digital a Ethereum.
Y otra cosa que te escuché decir y que me parece sumamente interesante es que si partimos de que las criptomonedas actuales están basadas en, de alguna manera, en esto de la privacidad, de la transfrontera, etcétera, etcétera, y de alguna manera, sobre todo Latinoamérica, es reserva de valor, digamos, pues, o sea, con el CEPO buscamos ahorrar en criptos o de alguna manera pelearle a la inflación con la cripto, pero digo, en el caso, y me voy al otro extremo, monedas digitales de bancos centrales para uso minorista, hablabas de algo sumamente interesante que era esto de alguna manera poder programar el uso del dinero. Digo, hoy nosotros con el dinero fiat programamos en cierta manera el uso del dinero porque tenemos, no sé, débitos automáticos y ese tipo de cuestiones que cada uno se va de alguna manera seteando en su vida económica. Pero me imagino que con una moneda digital es mucho más lo que se puede hacer a la hora de programar porque puede haber toda una programación, digamos, a voluntad de quien tiene ese dinero en su poder. Y después los estados también pueden tener algún tipo de programación, no tan a voluntad, sino de ir quitándonos de alguna manera los impuestos y ciertas cargas de una manera programada también, ¿no?
Sí, todo lo que tiene que ver con la administración tributaria, sin dudas, e incluso que la tasa de interés le pegue al billete, ¿no?
Claro.
En este caso a la moneda, totalmente, sí. Y bueno, incluso, esto no lo comenté, pero también se puede descargar como un ledger, ¿no? En el caso implementado para chips de teléfono, con la idea también de que las máquinas puedan gastarlo y cobrar. Una vending machine, o vaya a saber qué, digamos, pero que las máquinas puedan empezar también a hacer micropagos. Y eso es también interesante y del componente de programabilidad, bueno, es una gran innovación ahí también.
Una cosa de locos. O sea, puedo mandar el... Capaz que de acá a 10 años puedo mandar el robot que barre en casa, que él mismo vaya y se compre los repuestos.
Claro, sí, una DAO.
Mientras esté conectado a internet, vamos al último bloque.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Sebastián, quería dejar este último bloque para que hablemos un poco de América Latina y de Argentina, para que nos cuentes un poco cómo estamos con este tema, qué se está implementando, qué se está pensando, si ya hay grupos de trabajo, un poco que nos eches un poco de luz sobre esta cuestión ya en la que nos va a pegar de cerca, que es aquí mismo, ¿no?
Bueno, en Latinoamérica hay distintos casos. Tenemos Ecuador, que ya hizo un piloto y decidió no continuar. En el otro extremo está Uruguay, que ya hizo su piloto ahora unos dos años con el peso digital, y ahora está un poco en el proceso de análisis de toda esa de experiencia, recaudando información de los usuarios, un poco definiendo su estrategia para adelante. Diría que Uruguay es el que está mejor posicionado en este sentido, porque ya tiene un caso, tiene la data, tuvo la experiencia, pudo desarrollar sus talentos, digamos, internamente, sus recursos humanos, y además se conectó con esta red de bancos centrales que están analizando y estudiando. Tal es así que con, creo que es Bahamas y Suecia, hay un grupo de trabajo entre los tres. Cada uno analiza los resultados del otro. Se van haciendo como críticas entre pares y analizan sus resultados objetivos, haciendo propuestas. Entonces es como un grupo de trabajo coordinado entre los tres, donde están haciendo una muy buena tarea, en el sentido de que requiere la moneda digital soberana, sí o sí va a requerir la colaboración entre los distintos países, justamente por el tema del comercio, las remesas. Entonces, lo que articular esa conversación es
y también por un tema
muy de buen paso.
Por un tema de tributación, ¿no? Los países van a tener que cooperar entre sí para que sus residentes no se les vayan a otro territorio a operar, digamos. No sé si me explico la...
Sí, bueno, es un gran tema ese, Juan, porque uno podría, vamos, elegir tener su billetera con otro banco central.
Por ejemplo.
Entonces ahí es donde requiere, bueno, hoy hay que viajar a otro país, armarse una cuenta en otro país y tener dinero depositado en una caja de ahorro. Pero bueno, dentro de un par de años esa opción ya va a ser desde el teléfono. Entonces claramente que en términos geopolíticos nos empuja a tener una conversación y bueno, mientras más preparados estemos para poder aportar y sumar y contribuir a esa discusión y no tener que aceptar decisiones de las terceras partes, creo que es importante. En Argentina estamos un poco atrasados, creo que por temas de elecciones, de coyuntura, de los problemas propios de Argentina, que estamos tratando de llegar a, ¿no?, pasar el invierno. No es un tema que esté hoy en la agenda prioritaria, pero sí parte de lo que era la mesa de innovación del BCRA, de hecho está colaborando con el BIS, entonces no me cabe duda que hay profesionales en el Banco Central trabajando este tema, que lo conocen seguro, y de hecho trabajan activamente en colaborar en los papers y las investigaciones con los organismos. Pero bueno, al día de hoy todavía no hay una hoja de ruta en cómo iniciarnos. No es necesariamente malo, porque de vuelta estamos todos, con todo el resto viendo qué hacen, los dilemas son los mismos para todos. Entonces, bueno, ahí no necesariamente el primero es el que va a triunfar, sino a lo mejor hay que esperar un poco y ver qué hacen los demás antes de hacer un piloto o lanzar una solución, pero sí creo que hay que estar en la conversación. Y eso es algo que sí vemos en Brasil, en Chile mismo, ahí donde hay un grupo de innovación o de investigación y desarrollo, creo que es un muy buen lugar como para trabajar este tema. Y después del lado de la política, ¿no? Los funcionarios, los diputados, los senadores no conocen mucho del tema. Lo mismo pasaba en Estados Unidos, que antes de las elecciones y varias de las en CoinDesk les hacían un montón de entrevistas y les preguntaban por el dólar digital. Nadie sabía porque no estaba en la agenda. Pero bueno, te digo que en los últimos 3 meses ya se empieza a ver, ¿no? Y en la medida que después de organismos como el FMI o el Banco Central Europeo o la Fed pusieron el tema sobre la mesa, bueno, no creo que haya opción, ¿no? Hay que ponerse a trabajar en eso.
Claro, y además Argentina, yo pensaba mientras hablabas con el tema del Banco Central y la mesa de innovación, y Argentina tiene algo que debería, de alguna manera, tiene una ventaja, me parece, respecto al resto de los países de Latinoamérica, y es lo avanzado que está el mundo fintech acá adentro. Todo el conocimiento que tenemos acumulado y que bien el Estado o el Banco Central, frente autárquico, podrían aprovechar todo ese conocimiento del sector privado del mundo fintech.
Totalmente. La integración con el sector privado, cómo generar más eficiencia, cómo lograr mayor inclusión. Creo que el sector privado tiene muchísimo para aportar ahí. Y además, me voy un poquito más a la macro. En Argentina tenemos problemas que no tienen el resto del mundo, donde por ahí los casos de uso no están pensados con ese foco, y cómo preservar el ahorro de las personas, el valor, cómo generar más inclusión e instrumentos de ahorro. Yo creo que ahí habría una muy buena colaboración. De hecho, bueno, yo en algún momento, antes trabajé en una blockchain llamada Celo, diseñada para la inclusión, y trabaja mucho con todos los bancos centrales, también está en el UEF, y habíamos propuesto un caso de estudio de crear una CBDC, pero por ahí no reemplazando el peso, sino una similar UVA o una UF, para el caso de Chile, ¿no? Que son hoy índices, que siguen a la inflación. Bueno, en Chile se usa muchísimo más, las propiedades están valuadas en UFs, todos los créditos y más están valuados en UFs, es al final un índice de inflación real. Pero bueno, hoy nadie puede ahorrar en uvas, salvo que un banco te tome ¿no? Te deje hacer claro. Un plazo fijo en uvas. Pero uno no podría decir, bueno, cobré el sueldo, lo que no voy a usar lo invierto o lo cambio por uvas y mantengo mi valor. Importante sería eso para la inclusión financiera y para la gente que por ahí no. Bueno, en el caso más bajo de la pirámide de ingresos, claramente le afecta muchísimo la inflación y a lo mejor fuera la discusión de si tiene o no capacidad de ahorro, por ahí ni siquiera se plantea porque uno sabe que el dinero no va a valer, entonces no se lo gasta, ¿no? Entonces, ¿será porque no tiene uno la capacidad o porque realmente no tiene sentido, no tiene la forma de hacer que ese ahorro materialice, ¿no? Bueno, las fintechs produjeron bastante avance en el sentido, Meli,
¿no? Un montón.
Todas, digamos.
Me ganaste.
Pero bueno, es muy interesante para mí ese modelo o ese caso de uso para nosotros, ¿no? Para estas latitudes.
Sebastián, me gustaría terminar este episodio hablando ya en concreto de Argentina y de un poco de inclusión financiera, porque hablabas de, por ejemplo, el caso chino, donde, digamos, con Alipay, con WeChat, con la misma el mismo poder que ejerce el Estado sobre los ciudadanos, seguramente es más fácil implementar este tipo de cuestiones. Y en Argentina tenemos un gran enemigo de todo esto, más allá de que el Banco Central con la Mesa de Innovación Financiera, el enorme poder, o mejor dicho, la ventaja comparativa que tenemos respecto de Latinoamérica con el ecosistema fintech, que está bastante avanzado en Argentina, con las billeteras digitales que no las vamos a nombrar, pero todos conocemos, y que también en eso somos bastante pioneros en Latinoamérica. Vuelvo a lo que te decía al principio, tenemos el gran problema de que la base de la pirámide, toda la pirámide en realidad, pero la base sobre todo, que es el cómo está, por distintas cuestiones contextuales e históricas de Argentina, cómo está ganando todavía la batalla el uso del efectivo. Entonces lo que me gustaría preguntarte o reflexionar con vos para terminar es cómo podemos o cómo puede Argentina de alguna manera a través de estas iniciativas, precisamente ejecutar iniciativas sin dejar afuera a los que usan efectivo. ¿Cómo digo, hay que cambiar obviamente algo cultural, pero también todo esto que se viene con las criptomonedas y las monedas digitales de bancos centrales, etcétera, etcétera, de alguna manera tenemos que avanzar hacia la adopción de todo eso sin dejar afuera a una gran parte de la población? Si no, no tendría mucho sentido, ¿no?
Totalmente. Y es uno de los principales temas a considerar. De hecho, está viendo uno de los últimos reportes del BIS, bueno, uno de los primeros statements, ¿no?, que ponen es, bueno, ¿cómo hacemos para no dejar a nadie afuera, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante tenerlo en cuenta desde el diseño. Entonces, creo que el punto que hay que hacer ahí, desde el lado de la oferta, es que la moneda digital soberana puede traer, si está bien diseñada, mucha transparencia en cómo se otorgan subsidios, cómo se otorgan beneficios. Creo que es un gran problema, siempre lo ha sido en Argentina. Siempre está el intermediario, el puntero político. Entonces, poder tener esa capacidad de llegar directamente al beneficiario final, bueno, creo que le daría mucha más potencia al instrumento y se podrían arbitrar, digamos, los canales. Y del lado de la demanda, estoy de acuerdo. Claro, muchos se mueven en efectivo, ustedes por la desconfianza a los bancos.
Sí, y no solo desconfianza, sino que creo que también una falta grande de educación financiera, en definitiva. Porque, a ver, vos decías del lado de la oferta, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia y surgió todo esto del IFE. Si no me equivoco, al principio habían dejado afuera a las billeteras respecto de los bancos. Y ahí ya estaban dejando afuera un montón de gente. Pero por otro lado, desde el lado de la demanda, como decís vos, falta educación financiera. Y acá me acuerdo de un episodio de hace varios meses que estuvimos hablando un poco de fintechs con Lucas Liach, donde él contaba, porque, por ejemplo, ahora que está de moda todo el criptomundo y el Bitcoin y todo este bull market que hace que todos hablemos de esto, te imaginás, y vos lo debés vivir hasta en el asado de los domingos, que te hablan familiares o amigos que no entienden nada y que de alguna manera están hablando de algo que no tienen realmente idea de lo que significa, de lo que es, de cómo funciona, no tienen ni idea. Y acá yo me voy un poco más atrás, estamos hablando de dinero y de cómo se puede usar de una manera más eficiente y tampoco tienen idea. Y Lucas Liach decía algo que a mí me pareció muy interesante, que fue cómo empezó a funcionar en su momento WhatsApp, que hoy lo usa mi mamá, que es jubilada, quiero decir, ya lo usan todos, ¿no? Desde un chiquito cuando le dan un teléfono por primera vez, hasta un anciano, también sabe usarlo de alguna manera, por ahí lo usa con un poco más de limitantes que nosotros, pero lo usa. Y él decía que el uso del WhatsApp, y esto me pareció súper interesante, WhatsApp se lanza al mercado, no me acuerdo cuándo ya, pero fue tan chiquitita la propuesta, y después te fueron sumando features, digamos, que entrabas sin saber cómo. Y hoy tiene la penetración que tiene. Me parece que con todo esto de lo digital, y sobre todo desde el lado de los gobiernos, de los estados, y en lo que implementen a raíz de eso, va a tener que ser así. No hay que buscar algo tan complicado, sino al revés, ¿no? Desde lo más fácil posible en su usabilidad, para que la base de la pirámide, que es la que genera adopción así fuerte, sea la que se pueda meter. Me parece que va a ir un poco por ese lado. Prueba y error, como decías vos, en otro episodio hablabas de la iteración, ¿no? Va a tener que ser así.
Y complemento entonces, lo de Lucas con que, perdón.
No, quiero que lo cierres vos a esto.
Complemento lo de Lucas con que, si bien la propuesta era bien, bien específica, bien como si se al punto, la realidad es que mi mamá empezó a usar el WhatsApp cuando empezó a recibir fotos de los nietos, ¿no? También. Cuando empezó a ver cómo se comunicaba. Entonces, está el componente también del incentivo. ¿Cuál es el incentivo del otro? Entonces, articulo las dos cosas y creo que, bueno, el caso chino es una buena idea o un ejemplo. Toma del mundo cripto, algo que a muchos no les gusta, que son los airdrops, ¿no? El dinero en paracaídas, estos regalos, si querés. China está haciendo una especie de loterías. A los que se descargan la billetera, se registran, sortea entre esos participantes cantidad de millones de yuanes. Así que ahí está el incentivo económico. Claramente, digo, puede ser una forma, ¿no? Regalar de esa forma o a través de, como si vos, como falta tanta educación, a través de microtrabajo, ¿no? Hoy desde el lado de la demanda, todos tienen celulares. Entonces, creo que hay que apalancar eso. El dinero se pueda transmitir por SMS, ni siquiera que necesites 4G o Wi-Fi para poder usarlo. Esos componentes de diseño tienen que estar pensados en este sentido. Y bueno, alguna forma puede ser que reciban el peso digital, la uva digital, a cambio de algo, de inscribirse, de contestar alguna encuesta, de algún micro trabajo, o una forma de donación o subsidio. Creo que ahí generas también la parte del incentivo, como la foto de los nietos. Entonces, tenés que juntar la capacidad técnica, que esto puede llegar a cualquier teléfono, no necesariamente un smartphone, un iPhone, sino algo básico que pueda recibir dinero por SMS. Bueno, y apalancarlo después con iniciativas que justamente generen adopción. Yo creo que eso es un buen camino, vamos, un buen plan de ruta para ser un piloto, ¿no? Cómo llegar a personas de bajos recursos lo utilicen, lo hagan propio, ¿no?
Sebastián, un tema muy interesante. Ojalá que en la tercera temporada del año próximo volvamos a juntarnos para hablar, porque significaría que los estados han avanzado en esto y no nos quedamos en mesas de discusión nada más. Así que bueno, agradecerte y espero que nos veamos pronto.
Gracias, Juan Manuel. Un gustazo estar acá.
Hasta acá, Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.